Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. El sábado pasado estábamos aquí preparando esto, pues mirando las efemérides para la sección esta de la hora vintage y para otros momentos del programa. Y entre las efemérides apareció pues que se cumplían 6 años de la muerte de Luis Aragonés.
6 años ya.
Seis años ya. Aunque en realidad no se ha muerto del todo, porque recordar es volver a vivir y el recuerdo de Luis permanece vivo entre los suyos y entre los aficionados al fútbol y los no aficionados. Y entonces he dicho, ¿por qué no viene por aquí Luis Aragonés, que es el que está con nosotros, Luis Aragonés, hijo, que nos va a ayudar a hacer un poquito de radio y a,
hola,
y a
Luis.
Recordar a Luis pasándolo bien? Hola, Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a esta cuadra y a este grupo de trastornados.
Ya teníamos ganas de verte. No es la primera vez que vienes a la COPE, además.
No, es la primera vez. Efectivamente, he estado ya en algún que otro evento que habéis hecho.
Eso es. Sí, y, por ejemplo...
El partidazo
hizo Juanma. ¿Te acuerdas el programa hace 2 años con motivo del estreno del documental de Luis, del comienzo del éxito, no?
Sí. Efectivamente. Estuve en el partidazo muy contento y muy agradecido.
Bueno, esperemos no destrozarlo nosotros.
No.
Exactamente.
He traído la nota, he traído el libro para tomar nota.
Y venido, ¿no? Prevenido. Ya que tienes el detalle de venir, más o menos para que te conozcamos. Entonces, ¿vosotros cuántos hermanos sois?
Somos 5 hermanos.
¿5 hermanos? Sí. ¿Y tú eres?
Yo soy el del medio.
El del medio. Perfecto.
4 hermanas y yo.
Pues mira, yo soy igual que tú, exactamente igual que tú. Somos 5 y soy el del medio. Fíjate.
Pues mira, casualidades. Ya tenéis algo en lo que coincidís.
Qué casualidades de la vida. Mm-hmm. En realidad, claro, cuando te pones a pensar, porque un día de estos nos largarán de aquí, esperemos que no sea hoy.
Claro. Pero seguro, ese día seguro que no, hombre, hoy seguro que no.
Ese día un día llegará. Y entonces cuando nos hayamos marchado, toda la gente, todos los oyentes del Grupo Risa dicen, a ver, esas trastadas, esas cabronadas que le hacía el Grupo Risa a la gente, y enseguida pues se le viene a la cabeza la llamada de Luis Moya
Luis
al taxi.
Moya. Sí.
La llamada de Aznar a Pedro Duque. La llamada de Zapatero a Evo Morales. Y la llamada del tractor a Luis Aragonés, que el del tractor era yo era Anselmo, cazurro donde los haya, y que Luis Aragonés tuvo la santa paciencia de aguantarme. Además, ¿te acuerdas, David, que un día lo menos mal que al final lo arreglamos, un día con Luis en Mallorca, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente. Fuimos a hacer un programa ahí en directo, estaba estaba tu padre en primera fila y con una cara de condescendencia mirando a Fernanda como diciendo, este mamón, como terminó el programa y le dijo, ¡oiga usted! Hey, dile. Pero lo bonito es que al final terminó todo en un abrazo. Y además terminamos tomando una copita.
Fernando. Yo iba con una amiga y empecé a hablar con Luis, claro, porque era uno de mis ídolos. Y ya que habíamos zanjado el tema y nos habíamos incluso reído con el asunto. Y venía una amiga mía, ¿te acuerdas? Y me dice Luis, oiga, usted le tenía que hacer un poco de más caso a esa señorita. ¡Ja, ja, ja!
Esa no me acordaba.
Sí.
Pero además llamándote la atención. Oiga usted.
Oye, tendría que hacerle un poco de... Exacto. ¿Tú crees, Luis, que se ha hecho justicia con tu padre? No, se ha hecho justicia igual que da, sí, pero que sí que habéis percibido el recuerdo, el cariño, el respeto de la gente, ¿o no? En estos años.
Sí, sin duda. Sin duda, con el tiempo... pues la gente empezó a entenderlo, que lo que quería era simplemente hacer algo, hacer su trabajo para lo que le habían contratado. Y yo entiendo que si al final, pues oye, también la familia está recogiendo más este tema, la familia, estos agradecimientos, la familia, que él mismo. Esa es la gran pena. Pero oye, sí que él sabía perfectamente. Tampoco era de celebraciones. Y hay alguna anécdota de él que mientras la gente estaba celebrando en el campo pues un título, él estaba fumándose un cigarro con su tutillero. O sea, no era de...
No era de mucho celebrar, ¿no?
No.
Y le molestaba lo del sabio de Hortaleza, porque era en realidad, lo he leído por ahí, su hermano Matías, ¿no?
Sí, efectivamente, era mi tío. Más el sabio era mi tío, que era el que sabía más. Él lo aceptaba, pero siempre ha dicho que le gustaban más Zapatones o otros que lo del sabio, porque lo del sabio no le encajaba.
Pero el tío era icónico, era personal, era particular, era intransferible. No sé, ¿tú cómo describirías? Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene 14 años ahora, pero cuando ganamos la Euro tenía 2. Y tú, a ese chaval, que habrá como otros muchos que le digan, chaval, ¿Luis Aragonés era qué?
Luis Aragonés era... pues una persona que, que vivió mucho en su juventud. Ahora nos vamos rápidamente a Nueva York o nos vamos rápidamente a cualquier sitio a viajar, vemos mucho mundo, por internet vemos todo, pero cuando el mundo era mucho más cerrado, mi padre ya había convivido con gente de otros sitios, había estado en pensiones prácticamente toda su adolescencia, porque había estado cedido al Oviedo, cedido al Plus Ultra, cedido a Huelva, a bastantes equipos, y entonces había contactado con mucha gente. Era la experiencia de saber de haber vivido mucho y de conocer muchas cosas a cambio de pues ese conocimiento de estar con unos y con otros. Entonces era una persona, desde luego, de su profesión sabía mucho y luego de la vida sabía bastante, con lo cual era una persona de estas que te acercas y aunque no sea de tu misma edad, pues terminas congeniando y terminas viendo. No te quita que algún día tengas algún conflicto o algún problema o algún enfado. Pero luego era una buena persona y se acercaba incluso al del tractor.
Exacto, se acercó incluso al del tractor.
Y podría tomarse perfectamente una copa con él.
¿Y lo hizo.
¿En qué te marcó a ti personalmente tu padre, Luis?
Hombre, yo soy su hijo y por lo tanto casi todos los valores. Valores muy grandes como la amistad. O valores muy tontos como llegar puntual a todos sitios.
La puntualidad.
No, tampoco tan tontos.
Escucha, la amistad, es verdad, sus amigos fueron, su círculo de amigos era, pues eso, su Jesús Paredes, su Pepe Navarro, su Pechuga San Román, que también fue gran amigo nuestro.
Su Di Stéfano, por si acaso no lo sabes, aunque vista de blanco, era uno de sus grandes amigos.
Eso es. Y la puntualidad también, ¿no?
Y la puntualidad también, ya te digo, los valores de una persona, pues por los que hay unos muy grandes como la ética, la justicia, la tal, y hay otros que son más, digamos, pequeños, pero que también te marcan, y es, por ejemplo, ser puntual. Por ejemplo, hay una anécdota con Jesús Paredes que has comentado, que Jesús Paredes también era muy... Pues es muy puntual, intenta ser muy, muy puntual. Y llegaron a un equipo y entonces Jesús Paredes entendía que él tenía que ser el primero en llegar. Y mi padre también entendía que tenía que ser el primero en llegar. Con lo cual, durante un tiempo, durante unos días, estuvieron llegando. Mi padre llegaba a las 8, pues al día siguiente Jesús llegaba a las 8 menos cuarto. Mi padre lo veía y él llegaba al día siguiente a las 7 y media. Jesús se cabreaba y venía. Y entonces ya tuvieron que decir, un día que llegaron a las 6:30, oye, vamos a ver,
¿qué pasa?
Yo soy el entrenador, el que marca, tú vienes después que yo. Vale, vale, pues entonces lo dejamos ahí, porque si no podrían haber seguido hasta no salir del Calderón.
¿Tú te sabes la anécdota de la Feria de Sevilla cuando fue con el Oviedo?
Esa es muy buena.
Cuéntala.
Se la escuché al portero,
a Esteban Suárez.
Se la escuché hace un par de años, pero no, yo no la sabía. Y entonces van a jugar con el Oviedo al Pizjuán. Y era el día, en la semana de feria de Sevilla.
La feria de abril.
Ganan 2-3. Gana el Oviedo 2-3. Y tu padre les iba a decir, bueno, pues váyanse por ahí a disfrutar de la feria, tal y cual. Pero a las 8 de la mañana, todo el mundo subido en el autobús. Y cuando digo todo el mundo dice, el que falte, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Bueno, y efectivamente, a las 8 menos cuarto de la mañana, toda la expedición estaba subida en el autobús.
¿Subida ya en el autobús?
Sí, sí. Faltaba una persona, que era Luis Aragón.
Espera.
Todos los jugadores de Bacile, ya verás el míster, que va a llegar, multa doble, bueno, no sé qué, ya verás. Y a las 8 menos 5 aparece el camión de la basura, adelantando coches, y del camión se baja Luis Aragón, y se sube en el autobús y dice... ¿Qué creían ustedes? ¿Que iba a llegar tarde o qué?
Claro,
no. Había contratado el camión de la basura, porque la noche de la feria, pillar taxis es complicadísimo, y lo había contratado, macho, y llega a menos 5 y se sube que creía que iba a llegar tarde.
Qué grande.
Era un fenómeno, un genio hasta para eso.
Oye, ¿y vosotros, Luis? Ahora que, bueno, estabas comentando de esos equipos a los que iba cedido tu padre, o sea, habéis dado muchas vueltas como familia, ¿no? O sea, vosotros habéis conocido muchos colegios.
No, lo que pasa es que, no, en verdad no, ¿eh? No, no tanto.
¿Y se iba él solo? ¿No? ¿Os dejaba aquí?
No, se iba con mi madre. O sea, nosotros, el Atlético de Madrid para mi padre ha sido su casa durante mucho tiempo. Hubo un momento donde ya ahí sí que, pues... rompieron caminos y fueron por caminos distintos, pero ahí ya casi todos, yo tenía una hermana mayor que se encargó de todos, luego estábamos todos más o menos bien, por así decirlo, bien educados y con bastantes valores, y nos quedamos, los hijos nos quedábamos aquí, era mi padre y mi madre quien se iba fuera. Y luego había periodos, pues a lo mejor una semana, un mes o tal, que te ibas con ellos a ver dónde fuera, pero en general mi madre y mi padre han estado juntos en todos sitios. A lo mejor algún momento en Sevilla nos ha tocado con el Betis, o algún momento con el Sevilla, pero en general los hermanos hemos estado aquí solos. Y hombre, agradecer a mi hermana mayor, que es la que pues tiró de la familia ahí.
Pero tú trabajas, no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Tú dónde curras? ¿Qué haces tú?
Yo ahora mismo soy comercial en una empresa de tecnología para los medios de pago,
Bueno.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué tal? Bueno,
es que
pues,
la tecnología.
No, es que yo he escuchado tecnología, soy el hombre Apple.
Este hombre es muy de Apple.
Bueno, y no sé si tienes algo que ver con Apple.
Pero... Es el hombre de medios de pago también.
Sí, ¿no?
Es de medios de pago, no.
Con Apple no tengo nada que ver, pero vaya, vamos.
Bueno.
No te preocupes, que voy a hacer que te hagan un ofertón.
Vaya.
Pero al fútbol sí que te... Claro, has vivido rodeado de un entorno de fútbol. Igual hay alguno de vosotros que no le gusta el fútbol, pero el fútbol sí, ¿no? Habéis vivido fútbol por todos lados, ¿no?
Sí, sí, yo intenté ser jugador, lo que pasa que...
No vos fortuna.
Era demasiado bueno para lo que se llevaba en ese momento.
No querías humillar, ¿no?
No, efectivamente, y lo dejé. Digo, a lo mejor en los estudios soy un poco más regularcillo.
¿Y
hasta qué categoría llegaste, Luis?
Llegué hasta juvenil. En juvenil fue además el año que desapareció el equipo de tercera división del Atlético de Madrid, y entonces el salto era de un juvenil a más adelante era muy grande.
O sea, que tú has sido siempre del Atleti y de donde entrene tu padre.
Yo he sido siempre del Atleti. Sí. De donde entrene mi padre estoy muy agradecido. Sí. He sido siempre, ya te digo, del Atleti y siempre tendré el cariño que, por ejemplo, tengo que tener a Valencia, Mallorca, Sevilla, Betis, Oviedo, a Oviedo, al Español, a todos estos equipos, porque han tenido en cuenta a mi padre.
Oye, perdona, Emilio, ibas tú, ¿no?
Sí, bueno, es que más que nada por continuar con esto y cerrarlo si acaso, pero dices que llegaste hasta juveniles.
Hasta juveniles.
¿Y en juveniles coincidiste con algún futbolista conocido que progresó y siguió hasta primera división?
Sí, sí, yo estaba en el mismo equipo, por ejemplo, que el portero Diego. Por ejemplo, que Solozábal, que es ahora el presidente de los antiguos jugadores del Atlético de Madrid, sí, de los veteranos.
Don Roberto Solozábal. Uh-huh.
Efectivamente, o sea, con ellos compartía vestuario, ¿sabes? Entonces, sí, y además con mucho cariño. Yo con el tiempo, con mucho cariño, y viendo cómo subían, y me alegré un montón.
O sea, que si hubieses progresado y hubieses llegado a primera división, siendo de la quinta de Solozábal, hubieses ganado el doblete con el Atlético de Madrid.
Bueno,
puede ser. Con Rado Miranchis.
Con Rado Miranchis, querido Rado, ahí estamos. Sí, señor.
Es un privilegio estar con Luis Aragonés Jr., un buen pelotero. Sí.
Oye, y con la imagen que teníamos de tu padre, un tío de carácter, de personalidad, que digo, te echa una bronca y te acojona. Tú de chaval, era así en casa, tío, yo cuando decías, llevo unas notas... Esta evaluación, que como me coja el jefe, o he hecho tal trastada que me va a coger de las orejas, ya verás lo que va a pasar aquí.
Sí, no? sí, era, y he tenido las mías, ¿sabes? Pero bueno, caray, sí he llevado algún cate a casa y
me dice, ha caído, ¿cómo se lo enseño, no?
Y me ha caído alguna bronca. Pero bueno, luego, como dices tú, después de la tempestad viene la calma y se hablaba y tal. Y bueno, y mi relación con mi padre... general es muy buena. Luego ya sabéis que los hijos, a partir de los, sobre todo cuando tienes hijos, y yo creo que me voy a tirar a la piscina, a los 29, 30 años empiezas a comprender a tu padre y empiezas a comprender todo aquello que, joder, mira lo que me decía, pues tienes razón, y tú ves al tuyo y dices, ostras, y lo que me queda a mí por pasar todavía, ¿sabes? O sea que mi relación con mi padre, fantástica.
Y siendo quien era, ¿osabais los hijos o tú a discutir de fútbol? Porque has puesto ahí.
Sí. Muchísimo. Pero además, muchísimo. Y además, a mí, mi padre, tengo la satisfacción de haberme dicho, pues cuando estaba en aquel sofá suyo, en su sillón, viendo fútbol y tal, tengo la satisfacción que alguna vez me ha dicho, no, quédate, lo ves, que tú cuando dices las cosas las comentas bien, ves bien el fútbol, me decía. O sea, para mí eso, pues una satisfacción que te da, tu padre, desde luego.
De tal suerte que antes de ganar la Euro, acuérdate que estuvo a punto de dejarlo. Y yo creo que tú ahí intervienes, ¿verdad? Hay un cuarto de hora que está a punto de entregar la cuchara y de repente después de ese cuarto de hora sale diciendo, vamos a ganar la Euro. ¿Ese momento fue el más duro, quizá?
Fue en ese... Supongo que habrá momentos muy, muy duros. Ese momento fue muy duro y ese momento, la verdad, es la alegría que un hijo se lleva de ayudar a su padre, de sacarle de un momento de ofuscación, de un momento que no lo ves claro. Y yo, encantado de haber estado en ese momento... para lo que sucedió.
Porque él era muy cabezón también, ¿o qué?
Te voy a decir, sí. Sí podría ser muy cabezón. Y además te daba la impresión de que cuando le hablabas no te escuchaba. Y he dicho, te daba la impresión.
Sí.
Porque luego a lo mejor te repetía alguna frase o algo que habías dicho tú, con lo cual decías, pues sí, sí le ha llegado. Esto le ha tenido que llegar.
Porque... ¿Y cómo le convenciste para que continuara?
No, yo al final le daba mis explicaciones. Digo, oye, mira, la gente no es verdad que quiera que te vayas. La gente, la verdad, no te creas que es tan claro como dice el periódico. Sí. No, la prensa no siempre tiene toda la razón. Sabes perfectamente que hay muchas cosas que están un poco manipuladas, un poco llevadas al extremo. Porque sabes perfectamente que hay que vender y eso es duro todos los días.
El muñeco periódico, ¿sabes?
Y entonces, bueno, yo supongo que él me iba diciendo, no, pero es que, joder, no veo claro, no veo tal, pero al final yo entiendo que, además en esa misma conversación, llegó un momento en que estiró el pecho, levantó la cabeza y dijo, ¿tú no tenías que trabajar hoy? Hostia, macho. Y yo venía a comer, pues venga, me voy, pues sin venga. Comer, venga, hasta luego. O sea, no me atreví ni a decirle, todavía no he comido, que venía a comer y por estar aquí contigo me he perdido la comida, ¿sabes?
O sea, que con el carácter que tenía Luis y con la fuerte personalidad que tenía, incluso la prensa podía llegar a afectarle un poquito.
Sí. Sí, hombre, la prensa, la presión de la prensa y la presión de la gente alrededor te afecta.
Eso de que los entrenadores y los seleccionados dicen siempre que no oyen ni leen nada, eso es mentira, ¿no? Se lo leen todo, ¿no? Están al loro de todo, ¿no?
Yo a mí me parecería de una ignorancia supina y mi padre siempre ha dicho que los seleccionadores, entrenadores españoles son los mejores del mundo. Entonces no creo que sean tan prepotentes de no leer. Lo que a lo mejor se refiere es que leen... pero se pone la gabardina de nada me hace daño.
Sí.
Traje de coraza... Superman. Sí. ¿Sabes? Entonces eso sí, posiblemente eso tenga que ser. Porque además es una profesión donde te van a criticar sí siempre, o sí, siempre. Seguro. Y además yo me acuerdo también algunas veces cuando él decía, hoy voy a ser el mejor del mundo, pero no te preocupes que esto dentro de 6 meses habrá otro análisis y a lo mejor me tengo que ir del equipo. Pues es verdad, era su profesión.
Y entonces, claro, llega aquel partido de Dinamarca, las cosas van empezando a funcionar hasta la Euro. Del día de la final te acordarás entero, ¿no?, de cómo lo viviste. ¿Tú estabas allí ya? ¿Viviste la Eurocopa allí? ¿Fuiste el último día? ¿Cómo era aquello?
Yo te voy a decir, mi padre era muy supersticioso y yo también he heredado eso. Vale. Entonces... a mí me llamaron, oye Luis, para la final, tu padre quiere que estéis todos los hermanos. Mis hermanas habían ido y habían vuelto, y yo no había ido todavía. Y además, como se estaba jugando muy bien, no quería ir. Por aquello de, oye, está saliendo bien las cosas, voy yo, la cago, sale mal.
No
había ido en toda la Copa.
No había ido y no iba a ir. No iba a ir y además no iba a ir.
Por si la cagábamos.
Por si la cagábamos, efectivamente. Pero ya tan pesado se puso mi padre que entonces, de hecho con algunos periodistas se tuvo que hacer a última hora una entrevista entre ellos, porque era lo que hacían, el rito que hacían siempre, y a lo mejor romper el rito quiere decir traer la mala suerte. No iba a ir, al final me convenció, fui con mi mujer, con mis hijos y sin DNI para mis hijos. La policía me echó una bronca de cuidado cuando estábamos allí en Austria. ¿Cómo se le ocurre a usted traer a sus hijos sin DNI? Pido mil perdones y no volverá a pasar. Pero la final hay que verla y la vimos.
Y luego, ¿qué es lo primero? ¿Cuándo le ves a él? ¿Cuándo os encontráis después de la final?
No nos vimos ni mucho menos el mismo día ni nada, sino ya a la vuelta. Bastante
¿A la vuelta?
Cansado. Sí. No hubo. Yo por mi parte no hubo.
Encuentro allí.
Encuentro allí y pero bueno, le volví a ver en las mismas en el mismo sitio que le vi en aquellos 15 minutos maravillosos, en su despacho, al lado de su sillón, y solo le abracé.
Qué bonito.
Y así empezó el comienzo del éxito de Luis Aragonés. Tendríamos que poner la broma del tractor. Ya sé que nos vamos a matar, pero es que la gente nos va a cortar la cabeza si decís, si no estáis hablando esta noche de Luis Aragonés y no ponéis la broma del tractor. Pero sí que quiero que leáis entre líneas, porque el cazurro que soy yo, fíjate que no llamamos ni para hacer una broma de fútbol ni nada personal, es un simple cazurro que se equivoca de teléfono y ya está. Lo que pasa es que él pone todo lo que está en su mano para que el cazurro que soy yo comprenda y entienda que se ha equivocado. Y ahora sí que puedo confesar que haciendo aquella llamada, claro, cuando Luis empieza a venir arriba, te cuesta seguirla porque te empiezas a reír y no, dices, ya verás, voy a descarrilar yo aquí. Pero es mítica, ha pasado ya la historia, por lo menos a nuestra historia, porque al final el nombre del Grupo Risa irá indisociablemente unido al de Luis Aragonés profesionalmente, pero si queréis también un poco sentimentalmente por aquella llamada del tractor.
Dígame.
¡Enrique!
¿Quién es?
Oye, vamos a ver, mira, que soy Anselmo, que ya tiene tu hermano los papeles.
Pero oiga, que se ha equivocado de teléfono, hombre.
Escucha, que ya tiene Anselmo los papeles.
Pero que se ha equivocado de teléfono.
Vamos, oye, Enrique, ¿me oyes o no?
Que no, que se ha equivocado usted de teléfono.
Va, pues me habré equivocado. Espera a ver, pues.
No, espera a ver, pues, no. Si yo no me llamo Enrique, ni aquí vive ningún Enrique.
Espera, pues, vuelvo a marcar otra vez. Espera.
Dígame.
Ah, vamos a ver ahora sí, Enrique, que es que
una no, mierda Enrique, teléfono. Que no, que se ha vuelto usted a equivocar.
Dile a tu hermano.
¿A qué número llama?
Que me traiga los papeles del tractor de una puñetera vez, que me hacen falta ya.
Pero mire usted. Usted me está escuchando a mí.
Vamos a ver. Yo
usted
lo que te digo.
Usted me escucha a mí.
Vamos a ver. Yo te estoy, Enrique. Por eso que antes, que tengo una mierda teléfono, que antes me he equivocado. ¿Qué?
No, escúcheme.
Tu hermano.
Pero que me escuche usted, que ha vuelto a llamar al mismo sitio, que yo no soy Enrique.
Dime, te oigo, Enrique. Diga, a ver, ¿qué pasa?
Pero que mire usted.
Pues dile que se ponga Enrique, pues, dile que soy el mismo.
Pero que no está Enrique aquí, que usted se ha equivocado. ¿Qué teléfono tiene usted?
Vamos a ver, es que yo, la primera vez que he marcado me he equivocado.
Que no, y la segunda y la tercera.
No, vamos a ver, señora. Mire, yo estoy, tú eres el hermano de Enrique entonces.
Pero no, hombre, pero por favor, ¿qué número tiene usted?
Vamos a ver, mira, yo he marcado el 91.
Sí.
5 o 6, me parece que es.
Sí, pues ese no es de Enrique, ni de un hermano de Enrique, bueno, ni de nadie.
Dile,
vamos. Yo soy Luis Aragonés, hombre, el entrenador de fútbol, y está llamando usted.
¿Qué?
¿Eh?
¿Qué es usted quién?
Luis Aragonés, el entrenador de fútbol.
No me jodas.
Sí, hombre, claro, y está usted llamando a Enrique de los cojones, y se lo estoy diciendo, ¿no se entera usted o qué?
Venga, ya, Enrique, hombre, no me...
Pero escúcheme.
Que tengo 64 años, hombre.
Pero que no es, dígale, ¿a usted qué le estoy diciendo yo?
Dígame, le oigo.
Pero que ese teléfono no es de Enrique, de ningún Enrique.
¿Y de...
Es de Luis Aragonés. El entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
No hay manera con Enrique. No sé, a nosotros nos contaba que Luis al principio pensó que es que le habían pinchado el teléfono, que Enrique existía de verdad.
Sí, sí, sí.
Pero
tu padre pensaba que de todas las llamadas que recibía ese teléfono, nosotros teníamos acceso a todas y la más graciosa que él recibía, pues la cogía y la metíamos por la radio.
Es que puede haber gente así por el mundo, ¿eh?
Yo te puedo decir que luego ha comentado él la historia, que nos hemos reído, que también ha dicho, me cago en la...
en el ciego este.
Que también se ha acordado y que, hombre, también, y lo puedes contrastar con sus jugadores, él pensaba, dice, joder, la madre del cordero, a ver quién me está llamando. Y a más de uno le ponía unas contraseñas. Si me llamas, tienes que decir esto, pues sí, porque si no, no te voy a decir, no te voy a coger.
¿En
o lo
serio?
Que sea, o te voy a colgar. Sí, sí, sí. O sea, durante un tiempo sí que es verdad
de
que
hecho,
ahí... Sí que hubo.
En el viaje de vuelta, después de que ganaron la Euro, en el avión, se hicieron públicos algunos audios del avión, cuando cantaban los jugadores, decían, ¿dónde está el tractor? ¿Dónde está el tractor? Sí, 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 sí. Había algunos jugadores cantaban eso, y también, no sé a quién le oí comentar, que en un vestuario le dicen a Luis, te llama el rey. Y habla con el rey y dice, ¿qué era? Dice, bueno, dice, no sé si era el rey o era, bueno, pero me da igual. Ya no sé si era el rey o no.
La verdad que sí, durante un tiempo sí que es verdad, ¿eh? Y sí que con algunos, ya os digo, era contraseñas o, oye, ¿dónde hemos comido la última vez? En tal sitio. Ah, sí, eres tú. Venga, pues hablamos, ¿sabes?
Porque ¿quién tenía sí contraseñas con nosotros? ¿Kiko o Pipi Estrada? Alguno de estos, ¿no? Tenía contraseñas también.
Oye, a mí me llegaron a contar que en una recepción de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, no sé, por una liga, por una copa... No, bueno, coincidió con tu padre y tu padre le dijo, bueno, ¿qué? Hombre, Luis, ¿qué pasa, rey?
¿Qué tal, rey?
No, yo creo que tenían una... Hay una conversación que no sé muy bien, pero el tema era... Bueno, joder, esto... Una casa, un chalet en algún sitio, ¿no? Por esto, ¿no? Algo darán por esto, ¿no? Y entonces... No sé, el rey no sé lo que le dijo exactamente, don Juan Carlos no sé, pero en la siguiente recepción le dijo, ¿qué? Don Juan Carlos, ¿cómo va lo mío?
Oye, ¿tu padre cómo contemplaría el fútbol de ahora? ¿Te lo has imaginado? ¿Qué opinaría del VAR y de todos estos cacharros?
Sí. No, yo creo que se adaptaría. Mi padre para eso sí que era. Lo que pasa es que le haría gracia que estamos casi peor que sin VAR o muy parecidos que sin VAR o con VAR. Pero no, mi padre todo esto... Y además siempre ha sido un gran defensor de los árbitros. Yo me acuerdo que alguna vez he ido de jugador, joder, estos árbitros y tal, y no sé qué, y no sé cuántos... No así tan moderado, ¿vale? Vamos a poner con algún insulto.
Sí.
Y él siempre me decía, oye, hay que respetar, porque ten en cuenta lo dificilísimo que lo tienen en segundos decidir y tal. Y luego además hay mucha picaresca y tal. Entonces siempre ha sido de respetar mucho. El respeto era muy importante.
Decía en el famoso reportaje que hicieron, el documental de Luis Aragonés, el espíritu era que el fútbol es de listos.
Sí.
Cuando lo hablaba con Casillas, oiga, pues usted, dígale entonces, alguna palabrita y tal.
El árbitro, que te sepas el nombre de
exacto,
del árbitro.
Porque, en fin. Pero a ti, por ejemplo, el consejo que te dio, uno de los consejos que tú guardas, que te dio tu padre cuando tú eras futbolista, de picaresca, de tío listo, oye, tienes que hacer esto para que te vaya bien o para soliviantar al rival o para...
No, yo nunca he tenido de eso, ¿eh? No. Siempre he tenido en corres... siempre he tenido el trabaja más, lucha más, participa más, sí. Todo eso. De hecho, a mi hijo le dijo que era buen jugador, pero que era vago.
¿Sí?
Una de las cosas que le dijo ya cuando le vi, le dijo, papá, me lo estás poniendo fácil.
Me estás poniendo aquí.
¿Sabes? Pero no, esto de tírate, planchazos, todo esto, esto a mí no me ha comentado nada.
Y en casa, Luis, ya que estamos aquí hablando de un poco de todo, en la tranquilidad del hogar, ¿alguna vez ha dicho Luis, o os ha confesado ahí sentado en ese sillón, jo, este jugador en concreto, este jugador es la leche, qué bueno es? O sea, ¿qué jugador le has escuchado a tu padre más veces decir, es el mejor, o qué bueno es este futbolista?
Bueno, pues como yo te he dicho, yo he hablado con él,
sí,
y no le vais a reconocer o no os vais a acordar, pero había un jugador que a él le gustaba mucho. Decía que era el mejor jugador del mundo, pero también el más... complicado del mundo. Y era un tal Lobo Diarte.
Carlos Lobo Diarte, sí, hombre, estuvo en el Betis, en el Zaragoza.
El Betis. Luego también de otros ha dicho, de Romario, por ejemplo, ha dicho que era fantástico y tal. Pero particularmente yo, el que me acuerdo muchas veces que me decía que era un jugadorazo, era de Lobo Diarte.
Y después de ganar la Euro, recibió muchísimas presiones para continuar, pero había empeñado su palabra y no lo hizo. ¿No se pudo arreglar aquello de alguna manera o no?
No, o sea, no había manera. Él era un hombre de palabra. Entre los valores estaba que la palabra que se da se cumple. Y además, aunque la gente, aunque no se pueda entender muy bien, porque no es muy entendible, también él necesitaba esa parte de aire, de, oye, salgo de aquí y voy a otro sitio, que es verdad que dejo... parte de la fortuna que he creado, sí, pero voy a otro sitio, otro equipo nuevo, una cosa nueva, una liga que no es tan exigente como esta, y aire fresco.
Y se fue a Turquía.
Y se fue a Turquía.
Oye, aquello, Luis, en Turquía, ¿Cómo fue aquella experiencia?
Pues muy bien, o sea, sí, la verdad que chocaban cosas, que pero también a él le apetecía aprender. Mi padre con 73 años nos dio un verano de narices intentando aprender inglés.
¡Anda!
¡Ay, Ana, teacher! ¡Ay, Ana! O sea, es increíble, nos dio un verano a todos con él. Con el dichoso libro del inglés y las cintas que se ponían y tal, y además como ya mayor las intentaba escuchar y era muy alto y estábamos todos hasta las narices en verano escuchando el inglés.
Yo me acuerdo que en el documental él le dice a Casillas, oh, usted tiene que decir Joseph, o sea, ahí intentado con el inglés, Joseph, pues imagínate escuchando cintas para aprender inglés.
Sí, sí, o sea, yo a mí me maravillaba porque yo todavía con 30 ni hablaba inglés bien ni nada, pues fíjate, él con 70 y con la intento de hacer, de hablar inglés, de entender un poco turco, bueno, yo me quedaba alucinado. Lo de los nombres no se daba bien.
No se daba muy
bien.
Hecho, Wallace.
Sí, yo le llamo Wallace.
Sí.
Y los jugadores se descojonaban de risa, pero bueno, sí, era el tema.
Mira,
también.
Eso se lo dijo a Fernando Torres. Sí. Bueno, Fernando Torres con Luis Aragonés, así como padre e hijo. O sea, si tú eres el único hijo de los cinco hermanos, sois cuatro hermanas y tú, lo de Fernando Torres...
Dice, una anécdota en el vestuario en la final de la Eurocopa. ¿Recuerdas cómo llamaba Luis Aragonés a Balak?
Sí, la verdad es que fue una Eurocopa llena de anécdotas.
Venga,
con el seleccionador y él le llamaba Wallace. Él, pero no en la final, sino en las charlas del día anterior, porque preparamos el partido de Alemania durante 3 o 4 días y él siempre le llamaba así, ¿no? Entonces en el vestuario al principio, entre nosotros nos miramos, no sabíamos de quién hablaba. Y él se daba cuenta, pero ya seguía con la broma. Llegó un momento que explotó y bueno, que ya sé que se llama Balas, pero yo le llamo Balas porque... Te puedes imaginar lo que dijo Luis Aragona. Y al final, antes de salir al partido, estamos en el túnel, a punto de salir al campo, y estamos los dos equipos en dos filas, entonces Luis Aragona pasó por el medio, nos guiñó el ojo y fue para Balas y le dijo, Balas, ¿cómo está usted? Balas... Bueno, Balak no le entendió absolutamente nada, pero bueno, salimos a la final de la Eurocopa riéndonos al campo.
Oye, era su ojito derecho, ¿no, Fernando Torres?
Sí, además es esa progresión que te digo que tienes con una persona. Primero le ves como... Ellos han tenido momentos muy difíciles, Fernando y mi padre,
sí.
Pero con el tiempo es aquello que te digo, llegas un momento que tú eres más mayor, que tú has madurado y que ves que la persona que te está diciendo cosas se van cumpliendo y se van haciendo, con lo cual, oye, y ves que ha mirado por ti. Lo cual, pues al final llega las energías y evidentemente le ves de otra manera.
Como veis, el capítulo de anécdotas de Luis es infinito, pero infinito. ¿No os habéis planteado, por ejemplo, escribir un libro con el 11 de Luis Aragonés, un portero, cuatro defensas de toda la vida de Luis Aragonés y que cada uno escriba un capítulo con sus anécdotas, tío? O sea, porque cualquier jugador que elijas que le haya entrenado Luis, El caudal de la anécdota no se acaba.
Y si todo el mundo habla bien, hasta ¿sí? Samuel Eto, ¿te acuerdas de la bronca en el banquillo de Mallorca a Samuel Eto?
El abuelo, le llaman abuelo.
Pues Samuel Eto, o sea, se deshacen elogios. Dice que es el mejor entrenador que ha tenido Luis Aragonés.
Sí, sí. Sí. De tal suerte. Oye, hablando de todo, le escuché, ahora que me he acordado, en la última entrevista de Juanma Caro, tú dices por ahí que eres Luis Aragonés, pero contabas que tenías un amigo directivo en Carrefour, se llamaba Jesús Gil, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Esto cómo es? O sea...
Hubo coincidencias y la verdad es que los dos lo explotamos, porque además los dos... era un momento de instalación y tal, entonces cuando tienes que hacer instalaciones, integraciones con mucha gente, con muchas historias, pues hay muchas tensiones y bueno, pues al final también te crean vínculos especiales con la gente. Entonces, pues este Jesús Gil, amigo mío y yo, pues aprovechábamos y yo le llamaba, oye, que ¿está Jesús Gil? Sí, ¿de parte de quién? De Luis Aragonés. Y ya la gente se ponía toda tensa escuchando o cosas por el estilo. Entonces, había risas y efectivamente esa anécdota sucedió y oye, pues no lo hemos pasado bien ambos.
Sí, ¿no? Claro,
sí, 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 sí.
Bueno, pues la radio son sonidos, y como la radio son sonidos, pues queríamos agradecerte que hayas venido aquí y regalarte nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra admiración al gran Luis Aragonés a través de todos estos sonidos.
Que se metan conmigo, que me digan a mí lo que quieran, pero a mis jugadores no. Mis jugadores que han ganado un partido que deben ganar 5-1.
De sus campeones no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón, eres qué, eres subcampeón.
Y aprendí en el potrero, aprendí en la calle, el fútbol, y aprendí todo. Soy el primero que dice, hemos estado 10 minutos perdidos. El fútbol es uno, nada más que hay uno.
A mí me importa un huevo que me echen, pero no me echen por hacer el gilipollas que está haciendo este grupo.
Yo me cago en todo mi día, Aurora.
Ey, escúchenme, nos ha llegado el momento, después de los años. Nos han metido hostias de todos los colores.
Mire usted, soy el mejor.
¿Recuerdas cómo llamaba Luis Aragonés a Balak?
Sí, él le llamaba Wallace. Él, pero no en la final, sino en las charlas del día anterior. Y él siempre le llamaba así. Entonces, en el vestuario, al principio, entre nosotros nos miramos, no sabíamos de quién hablaba. Y él se daba cuenta, pero ya seguía con la broma. Llegó un momento que explotó y bueno, que ya sé que se llama Balas, pero yo le llamo Balas porque te puedes imaginar lo que dijo Luis Aragonés. Y al final, antes de salir al partido, estamos en el túnel, a punto de salir al campo. Y estamos los dos equipos en dos filas, entonces Luis Aragonés pasó por el medio, nos guiñó el ojo y fue para Bala y le dijo, Wallace, ¿cómo está usted?
Soy el seleccionador, soy Luis Aragonés y vamos a España porque vamos a ir.
Qué bien toca para Xavi para Torre, qué buena pelota la han puesto a Torre, la pelea Torre.
Querido Luis Aragonés, muchas gracias por venir. Aquí tienes tu casa, amigo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y por este tiempo que ha sido magnífico.
Muchas gracias, Luis.
Ahí estamos. Estamos hasta las 6 y tenemos muchísimas cosas que hacer. A ver si nos da tiempo a hacer algunas antes de las 3. La radio sigue, la noche del Grupo Risa. Sonido. Denominación de origen COPE.
Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.